Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Ahora sí, Virginia Marucci, te tenemos por ahí. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va, Vero?
Hola, ¿cómo va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, hoy no me presenté como en el colegio secundario primario, ¿viste?
Ah, sí.
Hoy dije Verónica Córdoba.
Verónica Córdoba.
Sí, estoy un poco más relajada y más tranquila. El día me pone así.
Este día que no sabe qué hacer.
Ay, por favor, está totalmente loco, digamos.
Está horrible.
Muy feo. Ya amaneció así hoy. En un momento parecía como que el sol iba a salir y que se iba a abrir un poco las nubes, pero no.
No.
Está totalmente encapotado.
Exactamente.
¿Vos dónde estás?
Bueno, te cuento, estoy en la sede del Ministerio de Trabajo de calle 56 entre 17 y 18,
sí.
Porque hasta aquí se han dado cita nuevamente los choferes y sus familias,
sí.
De la línea este, que como lo venimos contando en Radio Universidad, están en conflicto a esta altura, ya llevan prácticamente casi 10 días. En ese conflicto laboral con la empresa Unión Platense, a la que pertenece la línea este, propiedad del empresario Osmar Corbelli,
sí.
Quien maneja aproximadamente el 80% del transporte público de la ciudad de La Plata. Ayer, en el contexto de esta medida de fuerza que vienen llevando adelante ese paro, estaban haciendo permanencia, como lo vinieron haciendo toda la semana, allí en ruta 11 y 610.
Sí.
Sí. Y kilómetro 8, acá me lo dicen con mayor exactitud, que es donde está la terminal de línea este. Y el juez Massi, que fue a quien le cayó la causa, le rebotó la causa, fue quien dio la orden de desalojar entonces la ruta 11 que ellos estaban cortando y que se termine con la medida de fuerza y las unidades puedan volver a circular. Esto generó una gran movilización de efectivos de infantería, de la policía de la provincia de Buenos Aires y también policía local, que literalmente fueron con palo, bala de goma, gases lacrimógenos y demás, a reprimir a los trabajadores que estaban haciendo uso de su derecho a huelga, como lo venían haciendo en todos estos días, que además venían teniendo negociaciones y reuniones para ver cómo se solucionaba el tema. Y la respuesta institucional por parte de la justicia y de la policía fue la represión.
Uh-huh.
Eso concluyó, fue alrededor de las 5 de la tarde más o menos. El saldo fue un par de trabajadores lastimados, uno tuvo que ir hasta el hospital, afortunadamente está bien, pero 26 o 27 trabajadores detenidos, que lo que generó fue una gran movilización anoche hasta altas horas de la noche en 7:50 pidiendo por la liberación de los detenidos y por supuesto apoyando la lucha.
Bien.
A mi lado lo tengo a Ezequiel Emanuel. Emanuel es uno de los choferes y además uno de los que estuvo detenido. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contame un poquito cómo fue esa situación ayer por la tarde cuando cayó la policía y los empezó a reprimir directamente.
Sí, cayó la policía y nos dijeron que tenían una orden judicial para sacarnos y tomar la empresa.
Uh-huh.
Y bueno, y nosotros nos tuvimos que, como siempre, pacíficamente armamos una cadena y tratar de no dejar pasar, pero bueno, ellos desde el primer momento vinieron a reprimir y arrancaron con la bala de goma.
¿A vos te lastimaron?
Sí, a mí me lastimaron, tengo golpes en la cabeza, patadas en la cabeza porque me tiraron al piso y me pateaban desde arriba a la cabeza. Tengo lesiones en la cabeza, pero bueno, eso siempre va a pasar al olvido porque la policía y la gendarmería siempre actúan así.
Emanuel, a vos te llevaron, fuiste de los primeros que detuvieron porque te llevaron a la comisaría de Villa Ponsati en 122 y 80. Allí llevaron 4 compañeros, ¿no?
Sí, pero fue todo muy confuso porque a nosotros nos tenían metidos adentro del micro y bajaron a los que estaban más lesionados o descompuestos porque nos seguían tirando gas lacrimógeno adentro del micro. Y
el micro que de la policía
en el policía.
Que los trasladaban. Adentro del micro les tiraban gases lacrimógenos.
Sí, así es. Y bueno, y después nos dejaron un ratito ahí y nos llevaron a la tercera de Los Hornos.
Claro, porque luego los trasladaron a Los Hornos, en donde estaba todo el otro, la otra cantidad de compañeros que también habían sido detenidos.
Nos llevaron ahí a todos juntos.
¿A todos juntos?
Sí. Y a los chicos que estaban más lesionados, los volvieron a llevar de vuelta. Uh-huh. Así que estábamos todos allá.
De hecho, anoche vimos que uno de los, no me acuerdo cómo se llama, tenía un vendaje acá justo en la frente, una especie de cruz, la vela, porque lo habían lastimado justo en la frente.
Sí, sí.
El cocinero.
Sí, el cocinero.
El famoso cocinero.
Compañero de más de 20 años trabajando como chofer, y bueno, y él pacíficamente, porque un tipo que cero violencia, y le dieron con los palos, con todo, y le rompieron la cabeza.
Yo ayer estaba en el 7:50 a la noche, cuando estábamos esperando, ya habían anunciado que los iban a liberar, y empezaron a llegar. No obstante eso, la moral de todos ustedes estaba muy alta, estaban muy juntos, estaban como, bueno, con las ganas de seguir luchando bien intactas a pesar de los golpes.
Sí, sí, porque esto es totalmente una injusticia, y somos más de 150 choferes, ¿no? Es como dice el jefe de del gremio, que somos la minoría. Eso es mentira, no somos la minoría.
¿Te referís a Pedrosa?
Pedrosa dijo en el diario que los que hacíamos el paro éramos la minoría del gremio. Y eso es mentira, la minoría del gremio es la que se fueron con ellos a apoyarlos a ellos por miedo a que los echen o nada. Y nosotros somos más de 150 choferes y familias que nos unimos para reclamar un trabajo digno.
Emanuel, una de las cosas que una colega que estaba en Ruta 11, lo primero que me dijo ni bien empezó la represión fue que quede claro que las unidades están intactas, los micros, los colectivos, las unidades. No vaya a hacer cosa que empiecen a decir que las rompieron los trabajadores. Y esta versión empezó a correr. ¿Ustedes saben cómo están las unidades hoy?
Y las unidades están intactas porque nosotros, desde que hicimos el paro, lo único que hicimos es cuidar todas las instalaciones. Pero bueno, las versiones siempre van a correr porque obviamente que nos van a querer ensuciar, porque en la historia de esta empresa de Unión Platense jamás hubo nadie que se le plante o que le reclame todo lo malo que hace con los trabajadores.
Gracias, Emanuel. Decime tu apellido, no me dijiste.
No, el apellido no.
Perfecto. Bueno, Emanuel es uno de los choferes uno de los 28 que fue detenido en el día de ayer en el contexto de esta represión que sufrieron. Además, debemos decir que la comisaría número 3 de Los Hornos, a donde ellos fueron trasladados, habían montado un operativo impresionante de infantería también protegiendo la comisaría.
Sí.
No sé protegiendo de qué, porque lo único que había afuera eran las familias y los compañeros y organizaciones sociales que fueron a reclamar la inmediata liberación de los detenidos, porque estaban detenidos por luchar, ¿no? Como se dice habitualmente.
Sí.
Aquí a mi lado lo tengo uno de los choferes, está escribiendo una cosita, ahora lo vamos a molestar, a Daniel Figueredo, que él con él hemos venido charlando.
Sí.
Porque ahora en este Ministerio de Trabajo se va supuestamente se va a firmar un acta en donde los trabajadores han conseguido algunas cosas y además el Ministerio de Trabajo les estaría imponiendo la conciliación obligatoria, lo que indicaría que por 15 días deben levantar las medidas de fuerza. Por supuesto, la empresa tampoco puede tomar ningún tipo de medida respecto de ellos.
Sí.
Y continuar la negociación. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy a la mañana ya tuvieron algún tipo de reunión, avanzaron en lo que tiene que ver con la negociación luego de lo que fue la represión de ayer.
Sí, hoy esta mañana se reunieron el abogado con uno de nuestros representantes, con el juez que supuestamente dio la orden para reprimir. Lo que dicen ellos es que, bueno, no era la intención reprimir, sino desalojar la entrada para que puedan entrar y salir los micros.
Sí.
Lo que dicen ellos es que se le fue un poco la mano a la policía y por eso se llegó a la represión. Bueno, así que estamos esperando. El juez también dio garantías y aseguró de que se podía llegar a todos los puntos que nosotros estamos pidiendo. ¿sí? Y por eso estamos esperando acá en el ministerio a que se firme todo lo que ellos dijeron.
Vamos a recordarle a la gente cuáles son esas cosas que ustedes estaban pidiendo, esos puntos que ustedes exigían.
Primeramente que se reincorpore a los 22 que habían echado. Cinco de ellos éramos los últimos que nos postulamos como delegados. Eso el día viernes ya se había logrado, o sea, estábamos adentro. El segundo punto también era que se dejen sin efecto las sanciones y que a los que están de carpeta que le paguen porque no le venían pagando. También se había logrado el viernes y faltaba la reincorporación de 17 chicos, que fue lo que se echaron desde marzo hasta el día de hoy, y también que UTA abra las elecciones. Eso es lo que faltaba discutir el día de hoy. Me dijeron que por la represión de ayer eso quedó sin efecto. O sea que hoy se tiene que ratificar esos tres puntos acá en el ministerio. Lo que vamos a hacer, también hacer un petitorio firmado por todos los choferes para que nos elijan delegados de hecho, que los trabajadores elijan, que nosotros nos podamos representar hasta que abra elecciones, pero que quede sentado acá en el Ministerio de Trabajo.
Claro. ¿Ustedes quieren elegirse entre ustedes, elecciones libres de delegados entre compañeros y no que venga alguien puesto por el gremio?
Exactamente, eso es lo que estamos peleando principalmente desde hace mucho tiempo. Como yo te decía, vos hace 16 años que no se abre elecciones en UTA para delegados. Siempre están poniendo un miembro de comisión directiva, un representante de ellos para que vengan y estén con nosotros, pero delegado no, hace rato que no se elige.
Bueno, Daniel, entonces ahora van a entrar y esperemos que esto sea así, pero hasta que no esté el acta firmada no vamos a estar seguros.
Exactamente, hay que esperar porque las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Como ya nos ha pasado. El viernes salió el abogado de UTA diciendo de que no aseguraba de que no iba a haber represión para nada, de que se firmó. Me dice, te lo juro, dice, por todo lo que están acá, pero se las lleva el viento las palabras.
Dani, lo último, entonces, si hoy se firma, si acceden a esos tres puntos y se firma, se levanta el paro, esto pensando en los usuarios, ¿no? Que la verdad que están extrañando el servicio. Se levanta y ustedes empiezan a con el servicio normalmente y empezamos los 15 días de conciliación obligatoria para pelear porque reincorporen al resto de los despedidos. Y si no, siguen con el paro.
Automáticamente, si se firman los tres puntos que nosotros queremos, salvo los chicos estos que, digamos, están en discusión en estos 15 días, levantamos el paro, no hay problema. Si no, tendríamos que agarrar y hacer una asamblea y ver cómo sigue.
Y ver cómo sigue. Gracias,
bien.
Daniel.
Sí.
Figueredo, él es uno de los que se estaba postulando como delegado de los trabajadores. Esto es insólito,
sí.
Es un gremio muy grande, solamente en la línea este tiene más de 200 trabajadores y no tienen delegados propios, es decir, ellos no pueden hacer elecciones libres de sus representantes, porque la UTA no habilita a esa situación y, por el contrario, pone un representante de ellos.
Claro.
Y eso es algo que se repite en todas las líneas de
colectivos. Ah, mira.
Exactamente. Ninguno tiene representación gremial porque la UTA no habilita a que, los compañeros que tengan ganas de asumir esa responsabilidad lo puedan hacer. Claro, porque lo que se está dejando al descubierto con toda esta situación y con lo que pasó también en la línea 202 ayer mismo por la mañana, en donde los trabajadores estaban reclamando porque había dos trabajadores despedidos. ¿Y saben quiénes fueron a pegar palos a Montevideo y 52 en Berisso? No fue la policía,
no.
¿Saben quién fue?
¿Quiénes fueron?
Fue Omar Pedrosa y sus patoteros de la UTA, a romper el paro que estaban haciendo los trabajadores de la 202. Por eso digo que acá hay una, queda al descubierto una complicidad entre el empresario, Omar Corbelli, titular de Unión Platense, que tiene el montón de líneas de colectivo que pertenecen a esa empresa, ese empresario, la policía, el gremio, y todas las instituciones que debieran hacer controles respecto de esto.
Bien, y
quienes quedan desprotegidos,
exacto,
como siempre, los
trabajadores, claramente, y después claramente en un segundo plano,
los
usuarios. Vir, recordame desde cuándo, no está circulando la línea esta.
Y mira, exactamente, correcto, exactamente desde el viernes de la otra semana.
Sí, la verdad que la situación está bastante compleja para que se desenvuelva en buenos términos, da la sensación como que se va a prolongar un poco más, por lo menos.
Lo que pasó
sí.
ayer fue muy grave,
sí, sí.
Se difundió muchísimo,
sí.
Fue desproporcionado, los trabajadores estaban haciendo su permanencia pacífica como hacían todos los días, cuidando las unidades, de hecho, cuando llegó la policía se agarraron del brazo y con sus cuerpos protegían a las unidades son los micros.
Claro.
Para que no rompan los micros, porque esa era una de las cosas que ellos querían dejar en claro, muy en claro, para que después no saliera en ninguna versión que dijera que los trabajadores habían roto las unidades y esto pudiera ser un argumento que pudiera utilizar la empresa,
claro,
para despedirlos, ¿verdad?
Exacto.
Ellos protegieron las unidades, ellos estaban tranquilos, y fue un despliegue desproporcionado de policía, de infantería y policía local, y además el juez no estuvo supervisando, dio la orden de desalojo por escrito, pero no fue a supervisar las fuerzas represivas, y ya sabemos lo que la policía le dieron vía libre. Y bueno, si no sé si han podido ver los videos que circularon, Somos Noticias, el canal local lo filmó en vivo, pero
claro,
además muchos de los trabajadores filmaron el momento de la represión. Se ve claramente cómo iban contra los trabajadores con palos, con balas de goma, con gases lacrimógenos. La verdad, una cuestión sumamente desproporcionada.
Sí.
Y viste lo que decía uno de los trabajadores, que desde el mismo juez decía, y bueno, se le fue de las manos. No volvamos a la teoría de que fue un exceso. Acá no hay excesos, acá hay intencionalidad,
claro,
y hay direccionalidad de las cosas que se hacen. Porque si no, terminamos siempre justificando con que nunca falta un loquito suelto que se pasa de la raya. Y esto no es así.
Exacto.
Estamos viendo en todas las movilizaciones que esto está comenzando a ser una práctica habitual. No sé si diría sistemática con toda la carga que tiene esa palabra, pero es un accionar habitual de las fuerzas de seguridad, ¿no?
Bien. Bueno, buenísimo el informe, Vir. Y te hago una consulta, quizás sepas, quizás no. En realidad fue algo que me llamó la atención cuando venía para la radio. ¿Sabes qué está pasando en el Ministerio de Economía, no?
El Ministerio de Economía está a la paritaria con el gremio de los trabajadores profesionales de la salud,
ah,
de los hospitales públicos.
Ah, sí. Bien.
Era una reunión que iba a tener acá, pero como planteó la reunión con los trabajadores del ISSSTE, la trasladaron al Ministerio de Economía.
Claro, porque cuando venía para acá, era al lado, digamos, de 8, entre el diagonal 74 y 46, estaban, bueno, manifestándose un grupo de, se notaba que eran algunos trabajadores, seguramente que salían de esa reunión.
Son, lo que pasa es que a las 3, Marisa, en la reunión de SICOP, ¿verdad?
Sí,
a las 3, deben estar haciendo la guardia porque está por empezar la reunión a las 3 de la tarde.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Virginia Larucci, desde el móvil, le mandamos ahí un saludo a Marita.
Bueno, le paso.
Hasta luego, gracias, Vir.
Hasta luego.
Bueno, estaba pasando por nuestro programa Virginia Larucci con el móvil de Radio Universidad, con el conflicto que todavía está latente de la línea de micro.